Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La noticia histórica del día, pues ya lo sabes, la tenemos en Londres. A esta hora continúan las exequias fúnebres que van a culminar con el entierro de la reina Isabel II de Inglaterra, 11 días después de su fallecimiento. Hace tan solo unos minutos, en la abadía de Westminster ha terminado el oficio religioso funeral de Estado en el que han estado presentes cientos de personalidades de todo el mundo. Hemos visto, por cierto, sentados en la misma fila a los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, junto a los reyes eméritos, a don Juan Carlos y a la reina doña Sofía. Era la primera vez que veíamos a los cuatro juntos desde que el rey don Juan Carlos se marchara a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020. Termina allí, en la abadía de Westminster, ese oficio religioso. Acaban de guardarse 2 minutos de silencio en todo el Reino Unido, donde hoy ha sido decretado día festivo. La gente no ha ido a trabajar para que pudieran seguir esta jornada de despedida a la reina Isabel II, la reina que ha estado en su país en los últimos 70 años. Enseguida vamos a volver a la capital del Reino Unido, porque a esta hora comienza pues también ese cortejo fúnebre que va a trasladar los restos mortales de la reina hasta el castillo de Windsor, donde esta tarde será enterrada en la capilla de San Jorge. En COPE te estamos contando este momento histórico desde la capital británica con Fernando de Haro y Ángel Espósito. En un momento vamos a hablar precisamente con ellos. Pero a 2.400 kilómetros de distancia de allí, de Londres, encontramos otro punto también de referencia informativa de la jornada: la isla de La Palma. Hace justo un año este era también un sonido para la historia. El rugido del volcán estuvo activo hasta la noche del 13 de diciembre, aunque no fue hasta el día de Navidad cuando se dio oficialmente por finalizada la erupción volcánica. 85 días de erupción que acabaron por cubrir más de 1.100 hectáreas, unas 3.000 edificaciones quedaron destruidas o dañadas por el volcán, además de multitud de servicios básicos como el agua y centenares de kilómetros de carreteras. Hubo 7.000 evacuados, de los que 1.500 todavía no han podido volver a sus casas y 180 permanecen viviendo en hoteles. Esto que vas a escuchar es además otro de los problemas. Es el sonido de los medidores de CO2 que hoy mismo han seguido tomando muestras en varias zonas urbanas que permanecen evacuadas un año después. En algunos puntos el nivel de este gas sigue siendo letal y no permite que los vecinos puedan volver a sus hogares. Se debe a que todavía hay magma bajo la superficie que sigue emitiendo gas nocivo. Aún así, la isla de La Palma ha demostrado en todo este tiempo una gran capacidad de resistencia y recuperación, si bien no todas las ayudas prometidas han llegado todavía. El volcán deja muchas lecciones, por ejemplo, la importancia de la ciencia. Hoy vemos todavía el daño que hizo el Cumbre Vieja y hay que felicitarse porque no haya víctimas directas de la erupción, aunque sí hubo personas que fallecieron durante las labores de limpieza. La isla de La Palma está pasando página y lo está haciendo rápido. El verano deja un turismo recuperado y las plataneras empiezan a revivir con fuerza, en parte gracias a la ceniza. Es paradójico, pero el volcán, ese que les ha dejado una cicatriz imborrable y que ha sido y es el mayor todavía de sus problemas, al mismo tiempo puede ser también la mejor de sus oportunidades. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, los Mossos de Escuadra están buscando a 3 hombres encapuchados que han atracado este domingo un Bingo en Tortosa, en Tarragona. Una empleada de este local ha muerto de un tiro en la cabeza y un cliente ha resultado herido grave. También Andalucía se suma a Madrid y mañana aprobará la supresión del impuesto de patrimonio. Así lo ha anunciado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha confirmado también la deflactación, la reducción del tramo autonómico del IRPF. La protagonista judicial del día de hoy es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ex vicepresidenta Mónica Oltra, quien este lunes declara ante el juez. Oltra debe dar explicaciones sobre ese informe que elaboró su departamento sobre su exmarido en la denuncia por abusos sexuales vertida por una menor tutelada. Y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones de los estados y las organizaciones internacionales, ha representado al Papa Francisco en los funerales de la reina Isabel II que se están celebrando en la abadía de Westminster.
Y en los deportes, José Luis Corrachano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El oro de baloncesto vuela ya hacia España.
La selección ganó brillantemente su cuarto oro europeo en Berlín ante Francia con varios protagonistas. Escariolo es el entrenador que ha logrado estos cuatro títulos. Juancho Hernán Gómez fue el mejor del partido. Lorenzo Brown y Billy Hernán Gómez en el quinteto titular. Y el premio al mejor jugador del torneo fue también para Billy. Vamos a situar a la selección. ¿Dónde está y cuál es el plan de festejos para el día de hoy? Pilar Casado.
La selección española vuela a estas horas con destino Madrid-Barajas. Vuelo de Iberia 2831 que tiene previsto con un poquito de retraso aterrizar pasadas las 2 de la tarde en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De ahí un pequeñito descanso, no mucho, porque a las 7 de la tarde van a atender a los medios de comunicación y el cierre de esta celebración de este cuarto oro en un campeonato de Europa será a partir de las 8 en el Wizzing Center de Madrid.
Y noticia en fútbol, ha avanzado esta mañana Isaac Fouto que la Liga va a denunciar ante la Comisión Antiviolencia los cánticos ofensivos fuera y dentro del Metropolitano contra el jugador del Real Madrid, Vinicius.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en la 1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias y una hora menos también en el Reino Unido, donde comenzamos hoy porque acaba de terminar hace tan solo unos minutos, como estaba marcado por otro lado en el protocolo, el funeral de estado de la reina Isabel II en la abadía de Westminster. La liturgia comenzaba hace una hora cuando el féretro, escoltado por 142 miembros de la Royal Navy, la Marina Real Británica, entraba en esa abadía. Este era el momento. La solemnidad y un profundo respeto han marcado el que sin duda es el funeral del siglo. Para que te hagas una idea, han asistido 2.000 personas, entre ellas 500 jefes y exjefes de Estado. Y siguiendo atentamente todo lo que ha pasado precisamente en este oficio religioso, ha estado nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Paloma, ha sido como la propia Isabel II dejó ordenado, una liturgia, podemos decir, más o menos breve.
Sí, sí, 55 minutos. A las 11:55 hora de Londres, toque de la trompeta final, 2 minutos de silencio absoluto en la abadía y en las calles, lágrimas, labios apretados, veteranos derrumbándose, un país entero estremeciéndose. Después el himno, el God Save the King, el lamento del gaitero y el órgano. Ahora mismo acaban de levantar el féretro del catafalco, 8 guardias reales, debido al peso. Lleva plomo el ataúd y no es fácil transportarlo con 6 personas, como es habitual. Está saliendo ahora mismo de la abadía de Westminster, por última vez, mientras las casas reales miran atentamente. Delante de Bélgica, detrás de Dinamarca, están los reyes de España, ocupando un lugar de honor. Sentados junto al altar, por este orden, Felipe, Leticia, Juan Carlos y Sofía. El plan inicial era ir a continuación a la recepción del Ministerio de Exteriores con los demás invitados, pero hay novedades, como venimos contando. Todas las casas reales irán también a Windsor, al servicio final. Don Juan Carlos no lo hará, doña Leticia tampoco, por distintos motivos. Ella tenía que coger un vuelo y si no, no le da tiempo a llegar a Nueva York.
Bueno, pues esa es la noticia que nos avanzabas además en torno a las 12 y algo. Nos dabas ese apunte todavía sin confirmar, pero ya podemos decir que el rey Don Felipe y también la reina Sofía sí estarán en Windsor, Paloma.
Sí, sí, lo confirmábamos hace media hora cuando ya Zarzuela lo ha hecho oficial. Ellos asistirán junto a todos los representantes de las casas reales al último adiós a Isabel II. Don Juan Carlos ha declinado. No sabemos el motivo que aducía. Doña Leticia simplemente no tiene manera de ir a Windsor y volver para coger a tiempo el avión. Ya salen en procesión el rey, la reina consorte, todos los hijos de Isabel II, los nietos y los 2 bisnietos que han estado en este funeral. Charlotte y George, los hijos mayores de los nuevos príncipes de Gales.
Y en unos minutos, en torno a las 12:15 hora británica, 1:15 hora española, va a comenzar la que ya será la última procesión del féretro de la reina, que estará esa procesión encabezada por el rey Carlos III, recorrerá las calles de Londres para, a partir de ahí, salir hacia Windsor, ¿no, Paloma?
Sí, es la última procesión en Londres, que irá desde la abadía de Westminster hasta el arco de Wellington en la esquina de Hyde Park para que puedan despedirse los ciudadanos. Pero después se subirá a un coche motorizado, no como este carruaje militar en el que estamos viendo los últimos días pasear a la monarca por sus fueros. En ese coche irá muy despacio hasta el castillo de Windsor. Se tarda normalmente una hora, ella tardará casi dos, para que también las personas que estén en ese trayecto puedan despedirla. Y en Windsor tendrá todavía lugar una procesión en el llamado Long Walk, en el gran paseo que llega hasta el castillo, hasta su casa. Así la consideraba tanto Isabel como su marido, el difunto duque de Edimburgo, y ya capilla de San Jorge, servicio fúnebre. Y a las 7:30 de la tarde, hora de Londres, es decir, ya 8:30 en España, ese sepelio definitivo sin cámaras. Todo lo que pase en la intimidad lo sabremos a posteriori.
Pues es el protocolo marcado para el día de hoy, cuando a esta hora, a la 1:11 de la tarde, vemos cómo están portando el féretro de la reina Isabel II, que en unos instantes va a abandonar ya esa abadía de Westminster, donde se ha celebrado ese funeral de Estado en el que han estado presentes, como destacábamos, pues cientos de personalidades de todo el mundo. Paloma, te dejamos ahí para que nos sigas contando luego en un ratito más cosas.
Cuando quieras, Pilar, gracias.
Gracias a ti, Paloma. Pues rinden también homenaje a la reina Isabel los miles de británicos que hasta ahora llenan las calles y los parques de todo Londres. Se han colocado pantallas gigantes en varios puntos de la ciudad y muchos ciudadanos incluso han acampado esta noche en algunos lugares estratégicos. En Hyde Park se encuentra nuestro compañero Fernando de Haro. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos cuál es la fotografía a esta hora en ese punto tan icónico de Londres. Hay mucha gente, me imagino, claro.
Decenas de personas, decenas de miles de personas, Pilar. Se ha seguido y se sigue la ceremonia desde aquí con un silencio, con un recogimiento que ha convertido las campas de Hyde Park en una especie de prolongación de la abadía de Westminster. Gente de toda condición, muchos de ellos vestidos de luto, con flores en las manos, que han estado rezando o en silencio y que ahora siguen muy atentos como el féretro de la reina está saliendo de la abadía. Ya te digo que es impresionante tanto la gente que se ha congregado como el ambiente de oración, de respeto. De hecho, varias personas nos han dicho que tenemos que hablar mucho más bajito porque les estamos molestando, Pilar.
Escuchamos también, pues, no sé si es el sonido que de la emisión del funeral.
Sí, 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 es verdad. Son unas pantallas enormes con el sonido y el seguimiento. Es como si estuviéramos dentro de la abadía, vamos.
Fernando, tú, bueno, llevas todo este fin de semana allí, estuviste también la semana pasada. ¿Qué te están contando los británicos y bueno, los foráneos también que están llegando para asistir a este momento histórico en Londres y que no han querido perderse este momento tan, tan emotivo al mismo tiempo? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué se han echado a las calles o por qué incluso han llegado de fuera de Londres?
Pilar, a los españoles esto no les parece excesivo, pero volviendo a hablar con mucha gente, me decían casi todos lo mismo, quieren despedir a la reina. Acabo de hablar con una musulmana que está con el velo y le digo, pero usted qué hace aquí si este es un servicio cristiano. Y dice, a mí no me importa que el servicio sea cristiano, yo quiero rezar a Dios por la reina fallecida. También he hablado con un escocés que iba con su faldita o faldaza y me ha dicho, nosotros la gente de Escocia siempre quisimos mucho a la reina. O sea, es un funeral familiar, o sea, aunque están decenas de miles de personas que podrían haberse quedado en su casa, han querido y quieren estar juntos porque es el momento en el que, Pilar, están despidiendo a la abuela querida.
Y bueno, y fíjate, después de tantísimos días, ¿no? Que la gente siga pues acudiendo cada día a los diferentes actos que hay sin faltar, ¿no? Vemos siempre las calles repletas y los británicos pues con un sentimiento muy de despedida, un sentimiento que quieren transmitir a toda la familia real.
De duelo, Pilar.
Exactamente, un sentimiento de duelo que quieren transmitir además, ¿no?, a todo el mundo. Pues Fernando, te dejamos ahí también para que nos sigas contando todo lo que está pasando en esta jornada histórica en la capital del Reino Unido, en Londres, en este momento en el que la ciudad se dispone a despedir ya definitivamente a la que ha sido su reina durante los últimos 70 años. Fernando de Aro está en Londres, también Ángel Espósito, para contarnos todo lo que pase allí en las próximas horas en COPE.
Está ahí al lado, es que lo tenemos pegado.
Ay, por Dios. Ay, que me voy a poner. ¿Dónde está?
Ay, me dio tiemble. Espera, que está explotando ahora. Que encima cabeza de vaca, espera.
Donde tenemos, acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma.
Pues eran las 3:11 de la tarde cuando hoy hace justo un año, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Pues precisamente eso, el tiempo se detenía en la isla de La Palma. Entre el desconcierto, el miedo, la novedad, la incertidumbre, sorprendía la explosión a los vecinos de La Palma y a quienes lo retransmitían en directo como la televisión canaria. El suelo se abría en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio del Paso. Tras 9 días de enjambres sísmicos, el Cumbre Vieja rugía para recordar a los más de 84.000 palmeros la verdadera identidad de su isla bonita, la volcánica. El Cumbre Vieja pronto empezó a dar muestras de su furia entre temblores, rugidos y coladas de lava que empezaron a arrasar todo a su paso durante los 85 días que duró su actividad. En total, quedaron cubiertas por magma y cenizas más de 1.100 hectáreas, lo que supuso la destrucción de 3.000 edificaciones, 73 kilómetros de carreteras y 228 hectáreas de cultivos de plátano. Bueno, yo creo que todos recordamos algunas de esas primeras construcciones que la lava poco a poco fue destruyendo. Viviendas en los llanos, la iglesia también de Todoque o el colegio de los Campitos también situado en este barrio de Todoque. Esta escuela, que contaba entonces con 23 niños de entre 3 y 12 años, vio como todos sus alumnos antes o después perdían sus casas. Un año después, su directora Ángeles Nieves habla orgullosa de la enorme capacidad de adaptación que tienen sus niños.
Sí, en realidad todos mis alumnos perdieron su casa, todos. Pues se han ido reubicando y los niños lo viven de forma diferente. Hemos hablado del volcán, lo ven ya casi con normalidad, hablan, pues tienen todos una, o casi todos una nueva vivienda y son pequeños y lo vivimos un poquito peor los adultos.
Pues todos ellos se han adaptado a su nuevo colegio. Todavía no tienen edificio propio. Eso sí, siguen reubicados en otro centro escolar junto al puerto de Naos. Nos cuenta Nieves que suelen recordar, pues sí, a su antiguo centro, a los Campitos, pero lo hacen sin tristeza, mirando hacia adelante y esperando que pronto se construya su nuevo colegio.
Se han adaptado muy bien al nuevo centro y a veces recordamos el antiguo y con añoranza me hablan del espantapájaros que teníamos en el jardín, de pues cosas que las tienen a la mente, pero siempre con cariño, nunca con tristeza.
Pues de momento los alumnos de los Campitos seguirán sin centro propio porque lo primero es encontrar un terreno idóneo en medio de tanta lava. Esta escuela no es un caso aislado en la isla. Hay más de 7.000 personas que tuvieron que abandonar sus casas. Viviendas que en muchos casos quedaron enterradas hasta 80 metros por debajo de la lava. Es sin duda la cara más amarga del volcán de La Palma, que sin embargo ha dejado aspectos más positivos en la isla. El turismo. Las posibilidades que ofrece ahora la geotermia para el aprovechamiento del calor de la tierra en la generación de energía eléctrica. También la recuperación del suelo, con la aparición de nuevos nutrientes que los agricultores ya notan en sus cultivos de plátanos. Y el ecosistema marino, que sigue regenerándose a una mayor velocidad de la que esperaban los científicos. Tanto es así que desde hace meses ya existen indicios de colonizaciones de animales y plantas en la zona. Y hoy hoy tenemos que hablar también, por supuesto, del partidazo de la selección española de baloncesto que consiguió ayer un nuevo Eurobásquet tras ganar en la final a Francia. ¡Qué partidazo! Una selección desconocida para el gran público, que no partía como favorita, pero que ha demostrado que sigue en la estela de los Gasol, de Sergio Llull y compañía, con un baloncesto basado en el grupo, sin personalismos y creyendo sobre todo en ellos mismos. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Viste la final del Eurobásquet? ¿Qué te pareció la selección española? ¿Dónde crees que está el éxito del equipo y del baloncesto español en general, que tantísimas alegrías nos lleva dando desde hace ya unos cuantos años? ¿Qué otros grandes momentos recuerdas de nuestra selección? Pues queremos escucharte, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y mañana el equipo de Mediodía, pues vamos a estar en Sevilla, porque vamos a estar donde está una de las noticias del día, en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, con el lema La Farmacia Unida en la Recuperación Sanitaria, y en el 22 Congreso Nacional Farmacéutico, que va a abordar el papel fundamental de los farmacéuticos en los ámbitos asistencial, social y digital. Todo con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni.
Vibrante, emozionante, storico, la verdad que todos los calificativos son pocos para describir esta final del Eurobásquet celebrada ayer en Berlín y que anoche vivimos intensamente también aquí en COPE con nuestros compañeros de tiempo de juego. Nuestra selección nacional, la selección española de básquet, se llevó a casa por cuarta vez el galardón de campeones de Europa.
Va a empezar el baloncesto, Berlín, Schwankar.
Balón al aire, toca Billy. Billy cogió su fusil.
Muy valiente.
Y la 6 de Billy. 5 de Lorenzo, 3 jugadas de ataque de España, ganamos de 11, quedan 3 y medio para España 88, Francia 76.
Ahí estamos.
Pues con ese resultado, 88-76, los nuestros derrotaron a la selección de Francia, la gran favorita. Pero la verdad es que el combinado de Scariolo dominó el partido prácticamente desde el inicio. Buen trabajo en la defensa y una gran actuación además de Juancho, autor ni más ni menos que de 7 triples.
Yo confío mucho en nosotros, yo confío mucho en mí mismo. Cada partido, que no voy a ningún partido pensando que vamos a perder y ya está, hasta que nos echen. Luchar, hay días que pueden entrar, hay días que no y ya está, nunca darse por vencidos.
¿Qué pasó por esa cabecita que tienes esa carita así?
Nada, que ha sido un largo camino, un camino muy duro, muchas subidas, muchas bajadas. Al final, trabajando y creyendo en uno mismo, todos a la flote.
Qué partidazo, ¿eh? Qué partidazo hizo este hombre, Juancho, Hernán Gómez, que enchufaba un triple tras otro. Y un capitán, Rudy Fernández, que no terminaba tampoco de creérselo.
Es una locura. Puedes cumplir años y sigues afrontando campeonatos, pero de verdad, o sea, este campeonato nunca me esperaba algo así. La respuesta de este grupo ha sido espectacular.
Pues nuestros chicos ya están regresando a casa tras esa noche épica. Hay que decir también que no partían como favoritos otras veces en otros Eurobásquet, en otros campeonatos. Pues la selección española de baloncesto, la familia, como la conocemos, sí que partían como favoritos, pero no era el caso. Decían, bueno, pues pueden quedar en quinto lugar, en sexto lugar, en séptimo lugar. Una de las favoritas era Francia y mira por dónde. En la final se coló España y precisamente derrotó, pues a eso, a una de las favoritas. Pues para analizar esta gesta deportiva, a esta hora, a la 1:26 de la tarde, en mediodía, quiero saludar a Patricia Ramírez, que es psicóloga deportiva y que tiene además amplia experiencia como orientadora de varios equipos. Patricia, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, lo primero, la enhorabuena a esta nueva selección, ¿no?
Nueva selección, pero que sigue la estela, lo decía yo antes, de los Gasol, de Juan Carlos Navarro, de Sergio Llull, porque aunque sí es verdad que es una selección española de baloncesto algo más desconocida para el gran público, están jugando como jugaban los de hace 2, 3 o 5 años, Patricia.
Claro, pero ahí hay algo muy importante, y es que la base de esa pirámide o la base de ese éxito, que es el entrenador y el cuerpo técnico, se mantienen. Entonces, ahí hay una continuidad con el juego, con la forma de trabajar, y esta gente que ahora se ha proclamado campeón de Europa, yo creo que llevan siguiendo a la selección anterior absoluta toda la vida, porque han sido los referentes de todo, y han visto cómo se juega, cómo se entrena. Entonces, aquí, a pesar de que los jugadores han cambiado, la continuidad a esto lo ha dado Scariolo, que es increíble el trabajo que lleva haciendo año tras año.
¿Crees que la clave una de las claves del éxito de la selección española está en Sergio Scariolo, en el entrenador que ha conseguido ya 4 Eurobásquet, ni más ni menos?
Hombre, claro, yo creo que es todo. Esto es algo como muy multifactorial. Rudy decía, no me puedo creer lo que ha hecho este equipo. O sea, yo he trabajado muchos años con la Federación Española de Baloncesto, los cursos de entrenamiento, de entrenadores, de capacitadores, y ahí cuando se hablaba de que eso era una familia. Entonces ese espíritu y esos valores de familia y equipo, yo creo que se han ido trasladando de unos jugadores a otros. Y aunque ahora hay jugadores nuevos, pues ahí sigue Rudy, ahí siguen otros que también han jugado con la anterior, y esos valores se van transmitiendo entre compañeros, ¿no?, para hacer esa familia. Y, por supuesto, el hilo conductor, que es quien entrena, quien ordena, quien toma decisiones, quien dice el estilo de juego, es Scariolo, y eso no ha cambiado. Y es muy importante para que un equipo pueda mantener su éxito, que haya esa seguridad de que seguimos jugando de una misma manera que funciona. No puedes seguir siempre jugando de una manera que no funciona, pero es que en este caso ha funcionado. Entonces, esa pieza del entrenador es clave.
Y fíjate si ha habido, Patricia, en el equipo a lo largo de los últimos años, figuras muy, muy destacadas. Estamos hablando de los hermanos Gasol, que juegan, por ejemplo, en la NBA, por citar a dos muy destacados, ¿no? Pero quizá lo más significativo de este equipo es eso, es la familia que han formado, ¿no? Un grupo muy unido, muy compacto, donde se trabaja en equipo sin personalismos de ningún tipo.
Sí. Y en el partido hubo una imagen muy clara, y era en el túnel del vestuario antes de salir a jugar. La selección favorita, la francesa, estaban ahí como mucho más callados, y ellos no paraban de animarse, y durante el partido hablando, animando, ¿no? Entonces esa compenetración, ese sentimiento de pertenencia hacia el equipo hace que en los momentos más difíciles tú quieras dar algo más. O sea, esto es lo bueno, porque trabajar en equipo, no todo el mundo que juega en un equipo trabaja en equipo. Para trabajar en equipo, tú tienes que ser una persona muy generosa y para ser generosa tienes que haber desarrollado ese sentimiento de pertenencia. De esto que estoy dando, mi esfuerzo, mi lucha...
Es para todos y de todos.
Es para todos y porque lo siento así, no simplemente porque este sea mi trabajo.
Pues Patricia Ramírez, psicóloga deportiva, gracias por estar con nosotros y por analizar las claves del éxito de la selección española de baloncesto, que ojalá nos siga dando muchas más alegrías. Gracias, Patricia. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Multitudinario funeral de estado de la reina Isabel II, que esta tarde será enterrada en el castillo de Windsor. Más de 4.000 millones de personas en todo el mundo han seguido en directo la ceremonia, que se ha oficiado en la abadía de Westminster. Una despedida de la monarca más longeva del Reino Unido, a la que han asistido más de 500 líderes mundiales en el mismo lugar donde se casó y fue coronada reina en el año 1953. Así lo ha querido recordar el arzobispo de Canterbury, que ha oficiado la ceremonia.
Su Majestad declaró, como es conocido en su emisión por su 21º cumpleaños, que toda su vida estaría dedicada a servir a la nación y a la Commonwealth. Raramente una promesa así se ha cumplido tan bien.
Una de las imágenes, por cierto, más destacadas ha sido la de los reyes de España sentados durante el funeral junto a los eméritos. Es la primera imagen de don Felipe y doña Leticia junto a don Juan Carlos y doña Sofía tras la marcha del rey Juan Carlos a Abu Dhabi en agosto de 2020. Tras el oficio religioso y los 2 minutos de silencio que se han guardado en todo el país, los restos mortales de Isabel II van a ser trasladados hasta el castillo de Windsor, donde esta tarde a las 8:30, hora española, va a ser enterrada. En COPE te lo estamos contando con un despliegue especial y dos de sus comunicadores en la capital británica, Ángel Espósito y Fernando de Aro. Todos los audios, imágenes y el minuto a minuto de lo que está pasando allí en Londres lo puedes seguir también al detalle en nuestra página web, en cope.es. Y un año después de la erupción del volcán de la isla de La Palma, todavía hay 1 millar de vecinos que siguen fuera de sus casas. El Cumbre Vieja estuvo activo durante 85 días y más de 7.000 palmeros tuvieron que abandonar sus viviendas. Muchos, como Fátima, que perdió su casa en el municipio de Todoque, siguen esperando.
Tan solo con escuchar que han entregado en ayudas 565 millones de euros, el enfado nos come, ¿no? Porque realmente ese dinero no ha llegado al bolsillo del afectado. Creemos que la gestión no ha sido la correcta. Tal vez han podido poner toda la carne en el asador los gobernantes. Nosotros así no lo creemos, para nada.
Y siempre hemos dicho aquello de España es un país de propietarios, y lo decimos porque, por una cosa o por otra, en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de nuestros vecinos europeos, somos más de comprar una casa que de alquilarla. Es cierto que nuestros jóvenes se decantan cada vez más por el alquiler y que va ganando terreno, pero todavía la propiedad domina al vivir alquilado. ¿Cuál es el motivo? Pues es una especie de efecto dominó cuya primera pieza es la escasez de oferta. La falta de vivienda en el mercado lleva a que caiga la segunda, la de la automática subida de precios. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El arranque del curso universitario o el inicio de nuevos trabajos hacen de este mes de septiembre, en el que estamos, el momento de mayor demanda de alquiler de todo el año. ¿Cuánto están subiendo los precios, Susana?
Bueno, pues la media de incremento del precio de los alquileres es del 8%. Hablamos de media, pero por ejemplo en Madrid llega al 10%. Y en Barcelona al 17% interanual, es decir, ha subido estas cantidades con respecto al mismo mes del año pasado. Y la oferta de pisos en alquiler está por debajo del punto de equilibrio en España, mientras que la demanda aumenta por las dificultades para comprar, por esa pérdida de poder adquisitivo por la crisis y el encarecimiento de las hipotecas. Además, muchos propietarios han elevado los precios iniciales del alquiler porque sigue en vigor el 2% de tope de aumento en la renovación de los contratos. Beatriz Toribio es analista y directora adjunta de Masteos.
El precio del alquiler va a seguir subiendo a corto plazo porque la oferta es limitada, no va a crecer, ya que los propietarios no tienen incentivos para alquilar, y la demanda va a seguir siendo muy fuerte, sobre todo en un contexto económico más negativo, porque el acceso a la compra va a ser más difícil.
Claro, y todo esto está haciendo que aumenten los precios de una manera exagerada, se están disparando verdaderamente.
Se da la circunstancia, además, Susana, que no hay visos de que la situación cambie ni a corto ni a medio plazo. Los propietarios hoy de pisos en España que pueden ponerlos en el mercado del alquiler muchas veces prefieren no hacerlo. ¿Por qué?
Pues es por la inseguridad social. España, inseguridad legal. España está a la cola de Europa en protección de propietarios. Por un lado, la dificultad para desocupar a los inquilinos. Recordemos que además se ha ampliado hasta finales de año la prohibición de desalojar a personas consideradas vulnerables. Y por otro, ese tope del que hablábamos a los precios. Además, la ley de vivienda que faculta a comunidades y ayuntamientos a controlar los precios está en el Congreso.
Prefieren no alquilar esas viviendas y o bien destinarlas a la venta o dejarlas cerradas. Y también hay un temor al aumento de la morosidad como consecuencia de la situación económica más complicada que nos espera.
En el último año, fíjate Pilar, han salido del mercado un 12% de los pisos, un 12% de propietarios han preferido cerrarlos antes de alquilarlos.
Pues eso es lo que está pasando en el mercado del alquiler y de la compra-venta de viviendas en nuestro país. Gracias, Susana.
A ti.
Una de las claves en la formación de nuestros hijos como personas es la educación afectiva, la educación de los sentimientos. La de educar a los hijos recae fundamentalmente en los padres y somos nosotros los que tenemos que desplegar una serie de competencias, pero también de sentimientos, para educar de forma integral a nuestros hijos. Uno de los más importantes es la ternura.
Muchas veces no somos conscientes de la huella que dejamos los padres sobre los hijos y cómo esto influye en su bienestar, en su afectividad, en la relación con los otros, en que se sientan bien dentro de casa. Es fundamental a la hora de poder educar de manera sana y de manera estable y firme.
Quien nos lo cuenta es la psicoterapeuta Elena Anderius, directora del Centro de Acompañamiento Integral a la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria. Ella explica que la forma en la que los padres educamos a nuestros hijos tiene una relación directa con la felicidad de los pequeños.
Esto es fundamental a la hora de educar a unos niños, a unos hijos sanos, resilientes, con autoestima, apegados, que sean capaces en un futuro de establecer relaciones de apego seguras.
El papel del padre en la educación de los hijos también es fundamental. Es el encargado tradicionalmente de enseñar al hijo la corrección, la obediencia o a insertarse en la sociedad en la que vivirá.
Esa figura que paradójicamente es a la vez autoridad y ternura, corrección y acogida, que nunca usurpa el papel de madre ni de amigo ni de nada, sino que se mantiene en una relación, digamos, asimétrica, pero potente desde el punto de vista psicológico, porque es el que tiene que socializar, separar al hijo del cordón umbilical de la madre, integrarlo dentro de la hostilidad de las relaciones sociales con la corrección.
El que lo explica es Ángel Barahona, director de formación humanística de la Universidad Francisco de Vitoria. Él reconoce que muchas de las carencias afectivas que sufren algunas personas son consecuencia directa de la falta de una figura paterna.
Ahora mismo está el estereotipo del niño blando, del niño anómico o del niño que está por encima de la ley. Todos reconocen que hay una carencia de padre ahí, ¿no? Hasta Evelyn Soulegó, las feministas más conscientes de esto, lo ponen en juego, de que hace falta rescatar al padre, no de sí mismo. Y esto es algo que se necesita ser educado. No es fácil que uno tenga ese don natural de ser padre.
Precisamente para formarse en esa capacidad de ser padres, la Universidad Francisco de Vitoria ha organizado el Congreso Educación del Corazón, centrado este año en la ternura, que se celebra online desde mañana hasta el próximo 2 de octubre y que es 100% gratuito. Otra de las ponentes de este congreso es Nieves González Rico, directora del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, que va a hablar sobre amar al hijo en su error. Nieves, buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE.
Un saludo a todos los oyentes, a ti particularmente.
Gracias, Nieve. Un placer charlar contigo este ratito. ¿Por qué es importante educar en la libertad a los hijos?
Bueno, porque la libertad es una realidad propia, específica del ser humano, ¿no? Que nos permite tomar decisiones y, por tanto, no nacemos con la vida hecha, la tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, hay que educar desde que son pequeños, conscientes de que los hijos tienen que ir moviendo cada vez más, ejerciendo cada vez más este regalo que es la libertad, que no está hecha para elegir entre varias cosas una, sino para elegir el bien. Y, por tanto, porque eso, ese bien el que nos va a permitir ser felices, ¿no? Pero bueno, que con la libertad, con este ejercicio de la libertad a través de la toma de decisiones, podemos acertar o equivocarnos, ¿no? Podemos de alguna manera crecer o nos podemos hacer daño.
En el Congreso, centrado, como decimos, Congreso Educación del Corazón, centrado en la ternura, ¿no? Y también en que los niños aprendan a asumir las consecuencias de sus errores.
Esto es importante, ¿no? Porque los padres muchas veces, por un amor equivocado hacia los hijos, lo primero deseamos que los hijos no se equivoquen, cosa que es imposible porque todos nos equivocamos en la vida, ¿no? Hay equivocaciones menores, otras que tienen unas consecuencias mayores, ¿no? Pero es como un querer evitar al hijo el error y querer evitar a los hijos las consecuencias de estos errores cuando son una oportunidad de aprendizaje y de maduración, ¿no? Entonces hay que permitir, bueno, el error va a existir de por sí, pero no hay como que intentar con la goma de borrar, evitar esas posibles consecuencias, sino acompañándoles y con un amor incondicional que va por encima de su acierto, de su error, ayudarles a aprender de lo vivido precisamente para que sea una oportunidad de crecimiento a futuro.
Lo más hermoso de cada día es volver a comenzar, es una frase de tu ponencia, Nieves. ¿Qué quieres decir con esto exactamente?
Pues que no estamos determinados por nuestros aciertos y nuestros errores, ¿no? La libertad se ejerce cada día. Muchas veces cuando nos equivocamos, ¿no? Y hablo en primera persona porque creo que esto es una experiencia de todos, y más cuando son los hijos. Se equivocan grandes equivocaciones, ¿no? A veces tememos como se teme ser mirado por ese mal que se ha cometido. Queda ahí como en tu biografía, ¿no? Y parece que es algo que, bueno, que está en el pasado, que se hace presente y que va a marcar tu futuro, ¿no? Y es verdad que las acciones forman parte de nuestra historia, pero es verdad lo que estoy diciendo, que somos más grandes que estas acciones, ¿no? Y que tenemos que descubrir, siendo queridos bien, ¿no? Precisamente que hay unos brazos que nos miran no por este error, ¿no? Sino que nos miran a nosotros con el valor intrínseco que tenemos, que nuestro error no está grabado, vamos a decirlo así, en roca y siempre presente delante de nuestros ojos, sino que es oportunidad, como decía, ¿no? Para, pues por ejemplo, para entender también la debilidad de otros, ¿no? Para aprender a perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás, para aprender a ser pacientes sabiendo que las cosas se van descubriendo y solo nos podemos, por ejemplo, adherir a algo cuando lo hemos descubierto y no antes, ¿no? Entonces, que la familia sea ese lugar donde cada día es posible perdonarnos, ¿no?, unos a otros, eso es la ternura, y ver que no pretendemos hijos perfectos, ¿no?, sino que amamos a los hijos en lo que son y desde ahí les vamos ayudando a ser, ¿no? Esto nos da respiro, nos da pulmón, entre otras cosas porque nos permite compartir también lo que vivimos, ¿no? Y poder ser ayudados en nuestras dificultades.
Oye, qué difícil es ser padres, ¿eh? Nieves, padre, madre. Y muchas veces, claro, proyectamos en nuestros hijos nuestros deseos, lo que queremos que nosotros que sean, ¿no? Pero también hay que dejar que nuestros hijos decidan por sí mismos, claro, y que aprendan a equivocarse, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento.
Claro, porque los hijos no son una copia, una fotocopia de los padres, ni existen para cumplir sus expectativas. Tienen una identidad propia, personal, que se va a ir desplegando a medida que van creciendo. Si son acompañados bien y se les permite ser diferentes de su padre y de su madre, es difícil porque tenemos nuestras expectativas, ¿no? Pero es básico. Esto forma parte también de la ternura, ¿no? Que sea él, que sea ella, ¿no? Y sabiendo que en su camino de descubrimiento de su identidad y de los pasos que va a ir dando para que se vaya desarrollando a todos los niveles, social, emocional, profesional, pues va a aceptar y se va a equivocar. Pero es que
pero es que es la historia de cada uno, ¿no? Entonces hay que diferenciar lo que en verdad son errores de los hijos de lo que son expectativas no cumplidas del hijo hacia los planes de los padres, no es lo mismo.
Pues Nieves González Rico, directora del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria y una de las ponentes del Congreso La Educación del Corazón, gracias por acompañarnos este ratito en mediodía.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo bien, Nieves.
Gracias.
1:44 llega el momento de la firma de José Luis Restain, que hoy reflexiona sobre las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa durante su visita a Kiev. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Me han parecido muy verdaderas y sugerentes las palabras que ayer pronunció en Kiev durante la celebración de la Divina Liturgia el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Éric de Moulins-Beaufort, que durante estos días ha querido expresar la fraternidad de los obispos y de todos los católicos franceses con el pueblo ucraniano. Estamos asombrados ante vuestra voluntad de vivir en libertad, justicia y verdad, ha confesado el arzobispo, que enseguida ha señalado el riesgo de nuestras acomodadas sociedades en Occidente de olvidar el gran valor que supone formar una nación que esté abierta a todos, a compartir y a la amistad social. También ha pedido a Dios que conceda a Ucrania la paz, no la paz que los agresores quieren imponer, os dijo, sino la paz de la verdad y de la justicia, y añadió que al combatir por la libertad de su país, los ucranianos están luchando también por nosotros, por la bella idea de lo que debe ser una nación libre y por la justa relación entre los distintos pueblos de Europa. El arzobispo de Reims ha mostrado su admiración por el coraje y la sensibilidad pastoral del padre de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, que cada día se dirige a su pueblo con un videomensaje desde que comenzó la invasión. Admiro su ciencia para mostrar cómo ser discípulos de Cristo en tiempos de guerra, ha dicho refiriéndose a sus mensajes diarios, y con absoluta sinceridad ha confesado que en nuestro continente europeo, que ha vivido tantas guerras, muy a menudo no tenemos esa ciencia. Seguramente, como ha dicho el presidente de los obispos franceses, Ucrania tiene algo sustancial que aportar a Europa en esta hora, y la Iglesia que allí camina, una riqueza muy decisiva que ofrecer a las iglesias de nuestro continente.
Y hoy en mediodía te estamos preguntando si viste la final del Eurobásquet. ¿Qué te pareció la selección española? ¿Dónde crees que está el éxito del equipo y del baloncesto español en general? ¿Qué otros grandes momentos recuerdas de nuestra selección? Pues ya nos habéis mandado algunas notas de voz como esta.
Sí, la vimos, muy emocionante. Bueno, yo por lo que oí al principio del partido, creo que mucho está bueno aparte en el entrenador, y luego que son todos los jóvenes, todos muy unidos, y eso, la unión hace la fuerza.
La familia, por eso se les conoce como la familia. Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso. Papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia.
Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
De lunes a viernes, a las 12 de la mañana, en Eclesia al Día, te traemos toda la actualidad socio-religiosa, nacional e internacional.
Comprometidos con el bien común.
La mejor información socio-religiosa, contada al detalle, con todos sus protagonistas directos. Eclesia al Día, de lunes a viernes por la mañana, en 13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Son los héroes de este fin de semana los jugadores de la selección española de baloncesto.
¡Oh!
Bueno, esto ya tiene color. Así te contábamos y vivíamos en la tarde-noche de ayer en tiempo de juego la victoria frente a Francia de Rudy, los hermanos Hernán Gómez y compañía, capitaneados por Sergio Escariolo, y que les dio un título más, el de campeones de Europa, y es la cuarta vez que lo consiguen hoy. Bueno, lógicamente toca celebrarlo a las 2:30, en apenas media hora. Está prevista su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y tras una comida privada y un encuentro con la prensa, con los periodistas, se van a dirigir al Palacio de los Deportes en Goya, donde hay prevista pues una fiesta con la afición, con todos los aficionados. Si piensas acercarte, si piensas vivir esta fiesta, lo mejor es hacerlo, ya lo sabes, como siempre te decimos aquí, en transporte público, bien en metro o en autobús. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora pendientes de un accidente en la M40 en Vicálvaro, sentido Alados. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia más que complique la circulación en toda la red de carreteras de la comunidad.
Gracias, Jaime. Simular un juicio, hacer un taller de primeros auxilios, estas son solo algunas de las muchas alternativas que vas a poder disfrutar el próximo miércoles con motivo del Día de las Profesiones, un encuentro multitudinario en el que los colegios profesionales ayudan a los más jóvenes a definir su futuro laboral, una decisión muy importante. José María Alonso Puig es el presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros. Solo permíteme que te corrija, no es el miércoles, es el jueves.
El jueves, perdona, pues habíamos visto el nosotros jueves, el jueves. Este jueves, día
22,
eso es, el próximo jueves, día 22. Cuéntanos, José María, ¿qué podemos encontrar en este Día de las Profesiones?
Bueno, en este Día de las Profesiones, que se va a realizar por primera vez en abierto, en la Plaza de Colón, va a haber 30 colegios representados, más universidades, de tal manera que, pues sobre todo los jóvenes que tienen que elegir su profesión, pues conozcan en directo en qué consiste lo que, en fin, lo que quieren en principio ser, es uh-huh. de todo tipo de formación. Pero claro, cuando yo hace ya muchos años hice la carrera de Derecho, pues había 5 o 6 profesiones.
Eso es.
Es que la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid tiene en este momento 45 colegios distintos. El nivel de especialización es tan alto que es importante que la gente joven sepa cómo orientar su carrera profesional. Y es una de las cosas más difíciles que todos los jóvenes tienen y que hemos tenido cuando éramos jóvenes, ¿no? Aquí tienen la oportunidad... Uh-huh. de hablar con los distintos colegios, de tener talleres, de ver, por ejemplo, en el Colegio de Abogados un juicio, en el Colegio de Veterinarios, pues si va alguien con una mascota, pues le pueden decir cómo calificar a su mascota, en fin, todo tipo de cosas para que la gente sepa, bueno, pues oye, esto es lo que me gusta, y luego queremos ponerlos en relación con los colegios, que sigan, que no quede todo en el día 22, sino que sigan ya interconectados con esa profesión que quieren en principio tomar.
Uh-huh. Es que efectivamente este tipo de iniciativas ayudan muchísimo, ¿no?, a tomar una decisión por parte de los jóvenes. Yo precisamente tuve el otro día la tutoría de mi hijo, que está estudiando cuarto de la ESO, y le preguntábamos a la tutora si en algún momento del curso van a tener una charla de orientación de este tipo de estudios y laboral.
Claro, precisamente nuestra focalización está en los que están haciendo cuarto de ESO, porque salvo que tengan una vocación muy clara, respecto de una profesión, yo qué sé, por ejemplo, el que quiere ser médico lo quiere ser durante toda su vida, ¿no?, desde pequeñito. Pero hay otras que de verdad pues no o no saben que existen o no lo tienen claro, y por tanto nuestro foco está en los chicos de cuarto de ESO, y hemos hecho todo tipo de publicidad en los colegios, y me alegro mucho de tener ahora esta entrevista contigo para que la gente lo oiga y se acerque ese día, porque va a estar todo el día, desde por la mañana hasta por la noche.
Eso le iba a preguntar, José María, ¿en qué horario y exactamente dónde se va a celebrar este evento, para que lo tengamos claro?
Se va a celebrar de 9 de la mañana a 7 de la tarde y va a tener lugar en la Plaza de Colón.
Ajá, de 9 y media a las 7 de la tarde.
De 9 a 7. Y va a estar instaladas las carpas en la Plaza de Colón.
Estupendo. Hay más información también, José María, que lo vamos a decir, en una página web que es muy fácil, diaprofesionesuicm.es. diaprofesionesuicm.es. Pues muchas gracias, José María Alonso Puig, presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, por hablarnos de este evento importante para todos los estudiantes, que se va a celebrar este próximo jueves, día 22, desde las 9 hasta las 7 de la tarde en la Plaza de Colón. Hasta otro día, gracias por atendernos.
Hasta otro día, muchas gracias.
Adiós. Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5.000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya estamos a muy poquitos días de que entre el otoño, será el próximo 23 de septiembre, y hoy la EMET, la Agencia Española de Meteorología, ha avanzado detalles de cómo se va a presentar este otoño. Gloria López Navas, cuéntanos.
Pues mira, Mónica, va a ser más cálido de lo normal, lo que unido a que este verano también ha sido excesivamente caluroso, nos va a dejar varias danas más frecuentes de lo habitual y que van a dejar también en nuestra región gran cantidad de agua. Es más, dicen los expertos que en determinados momentos pueden provocar más de un problema, y no hay que dejarse el paraguas porque esta semana van a comenzar también las lluvias. De hecho, la Agencia de Seguridad de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha activado para este lunes la situación de preemergencia, ya que se esperan lluvias y granizos en la Sierra Madrileña.
Así que si sales en las próximas horas, sobre todo por la sierra, no te olvides el paraguas y el chubasquero. Gracias, Gloria.
A ti.
Ahora seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.